Son historias muy interesantes, pero a mí hay algo que me deja como pensando escuchándolos, sobre todo que se habla en forma reiterativa de lo virtual. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar disque tecnología en la maestría, un profesor nos decía y nos definía virtualidad como un sueño. Eso es lo virtual. ¿Por qué nosotros siempre pensamos que la virtualidad es conectividad? Cuando la radio hace soñar y hizo soñar. Yo me acuerdo cuando chiquita que escuchaba a las 8 de la mañana, eso nunca se me olvida. A veces llegaba tarde al colegio por eso, por escuchar la escuela de Doña Rita. ¿Sí se acuerda, Samuel? La escuela de Doña Rita, claro, era un programa muy popular y era una forma de entender por qué era importante el colegio y cómo convocaba a los niños a pesar de la burla, de las mofas, pero eran sueños. Y posiblemente dentro del inconsciente es algo de lo que hoy uno rescata, uno porque es docente. Pudiendo utilizar todas estas tecnologías y hacer como un revivir de la historia educando a través de estos medios. ¿O qué piensa Cristina?
Me parece que es una expresión hermosa. Es una expresión hermosa. Aquí estamos hablando, siento yo, de comunicación. Y la educación es un acto comunicativo y la comunicación también puede ser un acto educativo. Y lo expreso de esta manera es porque puede ser que los conceptos no estén tan cercanos. Hay una diferencia esencial que comparto y es que un asunto es el digital, ¿sí? Un asunto es el digital y un medio, ¿cierto?, digital de un aparato que puede ser un celular, puede ser un computador, puede ser, digamos, un tipo de estos aparatos. Y hay una conexión de información en tiempo real, pero digamos que no todos tienen acceso a este tipo de aparatos. Y se promueve, en todo caso, otro tipo de medios, por ejemplo, como el de la radio. Y la radio tiene una belleza y es el que produce un paisaje sonoro en los escuchas de tal manera que quien está escuchando puede estar haciendo otra actividad, pero a la vez está escuchando. Entonces, este término de conversación es mucho más posible que tú lo tengas en un tiempo diferente, o sea, está en un tiempo diferido. Y esa es la experiencia, ¿cierto? Esa es la experiencia de los medios de comunicación. Entonces, cada uno tiene su particularidad y el que más me parece importante es porque, por ejemplo, también está la televisión, pero la televisión no permite la interactividad que permiten otros medios. Y mirando lo digital, ¿cierto? Frente a este medio como es la radio permite la escucha, pero no tienes que estar atado frente a la pantalla. Tú puedes tener, te puede acompañar un radio. Nosotros los podemos acompañar en este momento y cuando ustedes escuchen esta conversación pueden estar sentados, pueden tomarse un tinto con nosotros y compartirlo. Entonces, digamos que ahí hay una diferencia importante entre lo digital y lo virtual. Es el punto de, digamos, que atrae específicamente a que la educación y la comunicación sea llevada no solo a través de un medio, sino de una combinación de medios.
A ver, Juan Carlos.
Se me ocurrió algo mientras oía la conversación para ponerme uno al tanto de todas las bellezas que están diciendo. Cuando estamos hablando de la radio, se me viene inmediatamente a la cabeza la activación de un sentido, que es el sentido del oído. Y presumo que nosotros los humanos somos más que el sentido, por excelencia, el sentido de la vista. espero que no sea muy atrevido, pero en la misma religión a uno le dicen ver para creer. No es oír para creer, es ver para creer. Lo que uno no ve, pues no debe ser creíble ni existe. En un medio de comunicación que sea diferente del que utiliza la vista como sentido principal, uno debe activar de una manera muy fuerte la imaginación. Y creo que hay un trabajo que puede ser muy interesante. Como estamos recordando, yo recuerdo temas más prosaicos de los que ustedes han venido hablando, ponderando muy bien utilizar un sentido diferente del de la vista. Me acuerdo que los reinados de belleza se transmitían por radio. Eso me tocó a mí y eran unas descripciones fantásticas. Ustedes no se imaginan un personaje hablándole, y en este momento la candidata de yo no sé dónde viene vestido con un vestido frappé de yo no sé qué, rojo, con unos drapeados, yo no sé qué. Es una niña con unos pómulos, yo no sé cómo, con unos ojos rasgados, en fin. Eso presume que uno haga un ejercicio muy importante de imaginarse la reina. Hoy en día uno se la muestran y ajá, ya, fin de la historia. Uno no tiene que imaginarse nada más, ¿verdad? Asimismo, lo podemos aplicar a otros campos. Yo sé que hay muchísimas anécdotas, y volvemos nuevamente con lo prosaico. La vuelta a Colombia se transmitía por radio, y las personas que estaban transmitiendo no estaban viendo la carrera, se la estaban imaginando. Ellos lo que hacían era que se adelantaban por unas carreteras muy regulares, se sentaban en una tienda a tomar cerveza y a decir un montón de cosas, que fulano se había caído y que se había raspado y que yo no sé qué, y que se había vuelto a levantar. Eso no era verdad. Y sin embargo, construían la carrera, y esa era la carrera que estaba en el imaginario de todos, no solamente quien recibe, sino quien transmite. Y pienso que es una forma de rescatar el ejercicio de la imaginación y de la creatividad. Hay escuelas, yo no sé, pues juntándonos con Irma, creo que ya aquí en Bogotá hay restaurantes, que hay en otras partes del mundo, donde el sentido de la vista no se usa. Y uno va y come a oscuras. Y a uno le dicen, pues me imagino que yo no estaba, le alumbrará a uno la carta con una linterna, y entonces uno dice, yo quiero esto. Y se apaga la linterna y a ustedes simplemente le traen un plato y usted confía en que le trajeron lo que pidió, pero tiene que poner a punto todo su sentido del gusto y todo su sentido del tacto y todo su sentido del oído y del olfato para comerse algo que uno ve. No sé, en general estamos al principio como privilegiando la vista y atrofiando los demás sentidos, y los demás sentidos también hacen parte de nuestro ser. Entonces, digamos que ahí hay otro papel que yo le asignaría a la radio, y es de fortalecer la imaginación y la creatividad.
Y algo que sí le rescato de lo que comentaba Juan Carlos es el juego de la imaginación. La radio a uno lo hace volar, lo hace construir sus propios escenarios, lo hace pensar en otras cosas, mientras que la televisión, a pesar de que era muy bonito, y yo me acuerdo también cuando empezó Naturalia, que pesar que la televisión no fuera a colores cuando mostraba esas bellezas de animales, yo diría hoy que qué pesar no poder rescatar o buscar rescatar nuevamente la radio, que nos hace volar un poco la imaginación. ¿Qué piensa, Cristina?
Yo recordé con todo esto, sobre todo porque quedé muy impactada con la palabra prosaico. Y como esa palabra me brinda como esta posibilidad de decir en este momento que será prosaico. Espero que pueda, digamos, tener una nueva relación con la palabra. Realmente en este momento no sé qué es, pero eso me provoca a mí investigar. Y al investigar, ir a buscar Me parece que es el ejercicio de la imaginación. Hemos tenido un privilegio de vernos y de estar en el mundo muy centrados en la vista, y en eso comparto que Juan Carlos nos recuerde eso. Y yo creo que los paisajes, por ejemplo, sonoros, son también paisajes muy bellos. Aquí en la ciudad hay unos paisajes sonoros terribles, o sea, el ruido de los carros, digamos que... Pero hay otros escenarios donde hay unos paisajes sonoros especiales, y yo creo que eso también es necesario rescatarlo. También recordé algo que me gusta mucho de Radio Sutatensa y de las escuelas radiofónicas, y es que desde Acción Cultural Popular se proponía una combinación de medios, pues las cartillas, el periódico El Campesino, la radio, el auxiliar inmediato. Pero pasó algo muy importante, y es que los oyentes y los estudiantes, ¿cómo se comunicaban? Y allí empezó algo hermoso que está en el archivo de Acción Cultural y Radio Sutatensa, y es las cartas especiales. Cada uno de los auxiliares inmediatos, cada uno de los oyentes de Radio Sutatensa escribía directamente, y en Acción Cultural Popular llegó un momento en que recibían 1,000 cartas al día, y esas 1,000 cartas eran contestadas. Había personas dedicadas exclusivamente a contestar cada una de las cartas. Pero ver esas cartas es mostrar cómo estaban las personas, los hombres y las mujeres, los jóvenes y también las personas adultas en esas zonas. ¿Cuál era como su forma de ver el mundo, y por qué, digamos, aprender a leer y a escribir era tan importante? Porque eso determina también algo que a mí me parece muy especial del proyecto de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa, y es que hay un objetivo de llevar educación a muchas comunidades en los lugares y en las zonas rurales de Colombia. Y lo que uno se pregunta es, ¿qué le permitió a esas personas de la década del 60, de la década del 70, de la década del 80, qué les permitió frente al mundo? Entonces, en este momento, si uno quisiera hacer una evaluación, uno diría, bueno, los que se educaron a través de Radio Sutatensa, puede ser que solo hayan aprendido a leer, pero estoy absolutamente segura que los hijos y los nietos de esas personas que recibieron educación a través de Radio Sutatensa, todos terminaron su bachillerato, y un gran porcentaje ingresó a la universidad. Aunque yo me considero hija de Radio Sutatensa. En ese sentido, no tuve esa posibilidad de escuchar los programas de radio, pero mi madre, por ejemplo, recibía a través de la radio la formación para hacer modistería. También se trabajaba, por ejemplo, en algún momento del día se trabajan programas, y la propuesta de educación fundamental integral, que es la propuesta de las escuelas radiofónicas, estaba centrada también en brindar formación en otros temas, por ejemplo, el de número, o sea, el de las matemáticas, el de economía, el de salud y, por supuesto, el espiritual. Y entonces, en esa parte hay una conjugación de 5 grandes áreas que eran las que promovían esta fórmula educativa. Entonces, yo puedo decir que mi mamá no haya terminado el bachillerato y mi papá no haya terminado la primaria, pero yo aprovecho este momento para agradecer a todos los que de alguna manera nos brindaron la oportunidad de estar en el mundo rural y permitir a los hijos de esos campesinos estar en la universidad. Y para mí es, digamos, algo que en realidad no puedo devolverlos, y no les puedo devolver la vida que me dieron, pero al ser una mejor persona, al ser una mejor profesional, yo siento que estoy en algún grado, devolviendo todo eso que mi padre, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tátaras hicieron porque todos nosotros estuviéramos hoy aquí en la universidad.
Yo recuerdo que mi mamá era profesora y utilizaba todo este ejercicio de acto. Entonces me acordaba, pues hablaba de las cartillas, porque eran cartillas, eran miniógrafos, era que se utilizaban en esa época. Y se sacaban las cartillas y llegaban ella llegaba con el paquete de cartillas que tenía que entregarle a la profesora Urbana. Pero los alumnos utilizan esa metodología. Y me acuerdo cuando hablabas ahora de las cartillas, que había una cartilla de cocina, recetarios de cocina, un poconón de modistería, un poconón de cosas, pues que para su momento fue la metodología que se utilizó.
Hierbas.
Pero no, mirando un poco atrás, me acordaba de eso, que llegaba con las cartillas, y por eso, pues, tengo como tan metido el tema de Apple en la cabeza, me acuerdo de los radios. Es más, los radios se vendían a crédito en la caja agraria, para que el campesino los pudiera comprar, porque para la época un radio transistor era costosísimo y la gente los compraba en la caja agraria a crédito y iba pegado el periódico El Campesino. Entonces, pues me acordaba del campesino, era por eso. Además, El Campesino era un periódico pequeñito, unas, no sé, 10 páginas, 12 páginas, pero venía con los temas. Entonces, cultivos, los patrones de modistería venían en El Campesino, todo venía allí. Entonces, es algo que, pues, que como historia es interesante mirarla y de pronto tomar elementos que se pueden volver a implementar. Me acuerdo también algo de la parte nutricional, porque era el tema, digamos, de la higiene, de cómo lavarse las manos, cómo preparar los alimentos, muchas cosas, la parte de zootecnia, de aplicación de vacunas al ganado, etcétera, que es interesante, que hoy llamaríamos nosotros una formación integral, desde el punto de vista de metodología integral, pero que es, para mí es casi como reciclar cosas que se han dado y se actualizan y se actualizan. Y pues yo sé que es difícil, que en día, cuando hablaban de virtual, estaba también pensando que es virtual, de pronto el concepto de virtual la gente lo asimila a un video que se pueda mirar. Y a veces hoy en día yo me pregunto, yo no sé cómo sería dar una clase virtual de zootecnia viendo un video o de agronomía viendo un video, cuando están en el campo, la tierra húmeda tiene un olor característico particular que uno, ni en radio, uno se lo imagina, como decía Juan Carlos, en video no, el olor sí, pero ¿a qué volverá esto? Y son cosas que de pronto ya cuando están allá aplicando y cogiendo la tierrita, uno dice, bueno, ya sé qué es lo que quiere cuando tiene tanta humedad de tanto porcentaje. Pero son cosas que creo que se deberían rescatar en el tiempo, no todos. Para mí, los medios de comunicación facilitan la información, más no la formación. Y en eso sí hay que pensar un poco más, porque hoy tenemos acceso a una cantidad de información que nos faltarían años para poderla asimilar, pero a veces no sabemos cómo formar. Y creo que parte de ADPO fue eso, cómo saber formar.
Yo voy a insistir, y creo que en términos más prosaicos, yo creo que hay un privilegio no solo de la vista, sino que hay un privilegio en los lenguajes y, por ejemplo, en las formas. Hay un privilegio de la escritura sobre la oralidad. Y la oralidad se ha visto como, digamos, como algo que pertenece a una cultura inferior, porque en ese marco, digamos, de la fuerza de la cultura occidental, lo oral, que pertenece más al conocimiento, a la transmisión de algunas comunidades indígenas, de algunas comunidades africanas, y no pertenece a lo que se ha instalado, digamos, como en el sentido de lo culto, de lo académico, que es el privilegio de la escritura. Y en ese sentido, el privilegio de la escritura, la radio vuelve a privilegiar la oralidad. Y al hacer ese privilegio, rescata un saber que está ahí presente y que hemos olvidado. Y es que, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas llevan 5.000 años cultivando alimentos. Entonces, ¿por qué es necesario que venga una empresa europea a certificarnos en la producción de alimentos orgánicos? Cuando yo necesito la empresa que demuestre 5.000 años de experiencia. Y esa es la valoración que se hace. Entonces, sí me parece que hay ahí un asunto muy, muy importante, y es el rescate de la oralidad y del saber local. Y de esta forma de oralidad, porque la transmisión del saber de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianas, está centrado es en la oralidad. Y ese me parece una experiencia magnífica. Quiero aprovechar para poner otro tema aquí que es muy importante para mí, y es que en este momento en la Biblioteca Luis Ángel Arango está la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo, 1947-1994. Yo quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes, a todos los que nos escuchan, porque esta es la posibilidad de traer a la memoria un ejercicio de muchas personas, de muchísimas personas que trabajaron e hicieron muchas cosas por la educación en este país, y también para recordar a todos nuestros ancestros. Nosotros estamos aquí porque todos nuestros ancestros nos dieron la vida, pero además que nos dieron, con todo lo que hicieron, nos dieron la oportunidad siempre de estar mucho mejor. Y yo pues quiero aprovechar para hacer una invitación muy, muy cercana a todas las personas para que visiten la exposición de Radio Sutatensa. Hasta el último día de diciembre de este año, es posible que se prolongue, pero yo considero que este momento es importante visitarla, reconocerla, disfrutarla, porque en la exposición, digamos que están todo ese historial y toda esa memoria de lo que es Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa.
Cristina, la verdad, muchas gracias. Vea, lo que compartió hoy con nosotros y con nuestra audiencia fue maravillosa. Fue un paseo por la historia y realmente valorar de lo que fueron nuestros abuelos, nuestra zona rural, que es lo más valioso que tiene el país, y que tenemos que estar ahí presentes con ellos. Y desde aquí, 1430 AM Uniminuto Radio, El Último Café, siempre vamos a estar acompañándolos, y sobre todo en este nuevo proceso de formación que se lleva. Samuel, como siempre, muchas gracias. Juan Carlos, qué rico haberlo tenido hoy en nuestra mesa de trabajo. Para todos, muy buenas noches y un abrazo. Que Dios los bendiga.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias a la mesa. Feliz noche.
Muchas gracias, Anita, Irma, Samuel. Rico compartir con ustedes.
Bueno, buenas noches.